A nivel del Poder Ejecutivo, el llamado Gabinete Productivo se reunió ayer para analizar la situación de los diferentes sectores de la economía nacional y cómo se ven afectados por la crisis global. Al final del encuentro, el ministro de Industria, Daniel Martínez, explicó que se viene examinando cada una de las ramas de actividad mientras se prepara un paquete de medidas, algunas de las cuales serán generales y otras específicas para determinados rubros según las necesidades. Ustedes saben, el gabinete productivo está compuesto por los ministerios de Ganadería, Trabajo, Industria y Economía, más la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. El ministro Martínez destacó que existe una gran disparidad de situaciones, dependiendo del sector productivo que se trate, y que por eso el gobierno entiende que no se puede tomar acciones apresuradamente. Según Martínez, no se quiere cobrar al grito, sino resolver después de un estudio profundo de la nueva coyuntura y además teniendo la seguridad de que las medidas serán efectivas. Mientras tanto, Alianza Nacional sostiene que el gobierno está reaccionando con lentitud y sugiere que hay que adoptar cuanto antes algunas medidas destinadas a contrarrestar el impacto de la crisis sobre la producción. Para discutir estos asuntos, ayer el precandidato Jorge Larrañaga, acompañado de todos los senadores de su grupo, mantuvo una reunión con el ministro Martínez. El senador Sergio Abreu, que formó parte de la delegación, sostiene que el equipo económico subestima las advertencias acerca de la llegada de la crisis y no toma los recaudos necesarios para manejar el gasto público con mayor prudencia. Pero creo que vale la pena conversar con el propio senador Abreu y conocer más a fondo cuál es su diagnóstico de lo que está ocurriendo.
El tablero político.
Senador Abreu, buen día. Buen día. Gracias por acompañarnos.
No, un gusto, ¿cómo le va?
Más cerca del micrófono.
Sí, cómo no.
Ahí está. ¿Cómo se siente ahora que el senador Jorge Larrañaga viene mencionándolo frecuentemente como uno de los nombres que maneja para el cargo de ministro de Economía y Finanzas?
Con una inquietud positiva, pero una inquietud porque usted sabe que esas responsabilidades no son individuales. Yo creo más en los equipos que en las personas. De manera que la adjudicación de responsabilidades puntuales tienen su tiempo, su momento, pero lo más importante es desarrollar el equipo en el pensamiento de una determinada forma de encarar el gobierno, y después los aspectos individuales yo creo que son secundarios, aunque yo digo, estoy preparado para trabajar en equipo en un gobierno y donde realmente pueda ser útil.
Usted ya fue ministro de Relaciones Exteriores y fue ministro de Industria.
Exacto.
Y desde la cartera de Industria en particular tuvo sus roces con los ministros de Economía de turno. Pues el problema que muchas veces se da entre esos dos ministerios. Ahora, si lo nombra ministro de Economía, se sacaría las ganas.
O por lo menos buscaría tener una mejor relación con los ministerios de Industria. Porque, claro, fíjese que un tema que está planteado hoy, una de las medidas que se está insinuando es volver a retomar el tema de la devolución de impuestos para poder compensar la pérdida de competitividad. Eso es un tema que nos enfrentó en tema de visión con el ministro Bención de su época, que provocó, entre otras cosas, la renuncia que después fue rectificada o laudada políticamente. Pero también que he tenido una clara discrepancia con el ministro de Economía Astori en este tema, donde creo que la devolución de impuestos es un instrumento muy importante, que si se maneja con criterio profesional puede ser un incentivo, y ahora, cuando estamos justamente en una crisis que puede afectar la competitividad, se está replanteando por parte de algunos sectores del gobierno volver a la alza algunos de los criterios de la devolución de impuestos para poder rescatar la competitividad. Es decir, los ministros de Economía en general a veces tienen una línea muy parecida, y en este caso hay una gran similitud en la visión que tenía el ministro Bención con la que tenía el ministro Astori.
Pero vamos a hablar ya ahora más específicamente y más en general. ¿Cómo examinan ustedes? Vayamos a la visión general que tienen de cómo el gobierno viene plantándose frente a las repercusiones de la crisis en Uruguay.
Lo vamos a hacer muy sencillo. Si hay una recesión en la economía mundial, hay una caída de la demanda. Si cae la demanda, caen los precios internacionales. Si caen los precios internacionales, perjudican al país y al Uruguay en muchos de sus rubros exportables y en particular los commodities. La única excepción en este caso es el tema del petróleo, que nos puede favorecer en materia de insumos. Es decir, si se está planteando una recesión, se plantea también desde el punto de vista comercial una tendencia al proteccionismo. Es decir, cada país, al no haberse solucionado el tema de la ronda Doha, comienza a tener a su economía la tentación de reducir digamos, las importaciones para poder de alguna forma dinamizar su economía a través de sus propios agentes económicos. Y esto el Uruguay lo va a sufrir en el sentido que lo va a tener, quiera o no quiera. Entonces, ¿cuál es el tema? ¿Cómo nos enfrentamos a esta situación? La tendencia de crecimiento del país está mirada ya a un 3 o un 4% para el próximo año, lo que significa un golpe muy fuerte a la tendencia que viene de hace muchos, de este periodo de gobierno.
Entonces, está aludiendo allí a los cálculos que el propio gobierno maneja.
Exacto, incluso hoy algunos cálculos de bancos internacionales que establecen que el Uruguay crecería solo el 3% o el 3 con algo en el año 2009, que tenía que administrar su déficit fiscal, que tendría dificultades en la región por la devaluación del real brasileño y que está al lado de una economía, diríamos, casi explosiva como es la de nuestros vecinos de la República Argentina. Eso agréguele todos los temas de la inserción externa más las políticas proteccionistas que anuncia el presidente electo de los Estados Unidos, que de los 11 programas de liberación de comercial que se le presentaron al gobierno siendo senador por Illinois, solo votó 4. Y estuvo en contra de casi todas las aperturas y de todas las zonas de libre comercio, incluidas sanciones a la República de China por no devaluar el renminbi frente a la falta de competitividad de los Estados Unidos. El escenario es un escenario no catastrófico, pero es preocupante. ¿Cuál es el problema? Que para enfrentar estos temas necesitamos políticas activas. ¿Qué es una política activa? ¿Cómo, sin asistencialismo y sin subsidios, sin fundamento, podemos ayudar al sector productivo? Y acá tenemos el tema de las tasas de interés, el crédito. Ayer le planteamos al ministro Martínez.
Ustedes están manejando ya algunos instrumentos concretos.
Mire, le doy claramente dos instrumentos.
Veamos, ¿cuáles son? Uno, primero los nombres, claro, los títulos, después lo desarrollamos un poco.
La fotografía de una crisis en este tema es crediticia. La confianza está sobre el sistema de crédito. Ni los bancos se prestan entre ellos. Y el crédito se va a restringir al sector productivo nacional. Hay un mecanismo que es el prefinanciación de exportaciones, que tiene hoy un 30% de la tasa LIBOR y que además tiene un porcentaje de uno con algo, que es la mitad de lo que existía antes para poder subsidiar, quiere decir para ayudar al sector exportador. Bueno, hay que retomar este mecanismo a través del Banco Central y ayudar a los exportadores para que cuando prefinancian las exportaciones tengan líneas de crédito que se faciliten a través del banco privado, pero por el Banco Central, para poder paliar esta situación de restricción de crédito en el ámbito del comercio exterior. El otro tema está en devolución de impuestos. El gobierno eliminó más de 100 millones de dólares en materia de devolución de impuestos. Y aunque dejó al 2% a la tasa, digamos, flat, pero, por ejemplo, dijo que había 40 o 50 millones de dólares que quedaban en las arcas del Ministerio de Economía a la espera de determinados créditos que se le iba a dar al sector productivo en función de los proyectos que presentara. Bueno, acá también es el tema, ver de qué manera se puede ayudar al sector exportador y, en este sentido, para que la devolución de impuestos no sea un subsidio, porque tampoco se puede, pero que de alguna manera ayude a una mayor competitividad. El otro tema, por ejemplo, es en la cadena agroindustrial. Ayer le plantamos al ministro de Industria el tema del tema lácteo.
El sector lácteo, el mercado lácteo, es uno de los que está en este momento más comprometido a nivel internacional.
Está sintiendo un impacto muy fuerte y para el Uruguay.
Llegó a beneficiarse de precios disparatadamente altos, ¿no? Muy beneficiosos, y ahora están desplomándose.
Ese es el gran problema de que tanto tiempo hablamos de que por algo la verdad bíblica tiene que ser de alguna forma interpretada. Los tiempos de las vacas flacas y de las vacas gordas existen, y si algo sí es cierto, existen en el mundo económico, en los ciclos. Y este ciclo se anunciaba que venía. Y nuestra gran preocupación era, en el tiempo de las vacas gordas, el gobierno gastó todo. Y gastó, aumentó el gasto público en forma exorbitante, va a llegar con determinadas cifras a la final del periodo, que probablemente sea 1% de déficit fiscal global, estaba previsto en un 0,4%, y algunos economistas, yo no soy, dicen que puede ser un poco más. Y entonces, claro, cuando no tenemos los fondos necesarios para acompañar al sector productivo en tiempo de las vacas flacas, va a ser muy difícil buscar un respaldo en políticas activas para algunos sectores que están comprometidos.
Pero a ver, justamente, ya que usted menciona el sector lácteo, aprovecho para plantearle una pregunta que ha venido de parte de la audiencia en estos días, entre ayer y hoy. Usted acaba de decir, en las épocas de bonanza el gobierno gastó casi todo lo que le entró de una recaudación excepcional. No se hizo un colchón para tener dinero con el cual enfrentar las épocas de vacas más flacas. Pero decían los oyentes, ¿y las empresas? Ese mismo razonamiento no vale para las empresas, quiero decir, decían estos oyentes. Cuando al sector lácteo le fue bien, ¿no debió haber hecho un colchón que le permitiera enfrentar después unas caídas de precios internacionales y dificultades en los mercados? ¿Por qué tiene que venir el Estado a apoyar al sector lácteo? Y tomo ese como un ejemplo, nada más, de varios que podíamos manejar.
No, en este caso yo diría que las empresas seguramente habrán hecho más de una previsión, sobre todo en el sector lácteo, donde es muy dinámico, más allá de algunos temas de presencia del mercado de algunas empresas fuertes. Pero sí es cierto que esto es una vinculación entre políticas públicas y políticas privadas. La política pública tiene que sostener, y esto no es subsidiar, sino sostener muchas de las desviaciones que se producen en un mercado internacional donde la asimetría y la vulnerabilidad es de la esencia de nuestra economía. Entonces, no es tanto que el precio, pero usted fíjese que hoy, durante muchos años estuvimos con el Fondo para la Leche, el FAL, usted recordará, tratando de buscar solucionar el tema del endeudamiento del sector lechero por razones de caída de precios o diferencia de precios. Cuando se produce esto, aun cuando tuvieran algunas utilidades, la presencia en el mercado externo es absolutamente desnivelado y va a afectar a las exportaciones y en particular a una trama social importante. Estamos hablando de 4.000 remitentes a las plantas y es el productor, yo diría, en particular, más que una empresa industrial, el que va a tener un impacto muy negativo por la caída del precio.
Y entonces, por ejemplo, yendo de nuevo al caso del sector lácteo, ¿qué es lo que ustedes están proponiendo?
Se está hablando,
¿qué tipo de herramientas?
La posibilidad de otorgarle 2 pesos por litro al productor, es decir, otorgarle encima del precio 2 pesos por litro, con un sistema transitorio que no sea un subsidio y que sea revisado una vez que la relación insumo-producto se pueda ajustar en los tiempos en que puedan variarse los ciclos.
¿Pero de dónde saldrían esos 2 pesos por litro?
Y va a salir, algunos piensan que puede ser incluso un préstamo del Banco de la República. No un subsidio, un préstamo del Banco de la República que pueda de alguna manera, de la misma forma en que se manejó antes, pero en este caso con la obligación de eliminar el sistema una vez que se restablezca la relación insumo-producto del sector. Esto es un tema social, un tema productivo y es un tema de políticas activas, porque son 4.000 remitentes. Estamos hablando de un número importante, más allá de la suerte de la relación de las empresas y de la suerte que tenga la empresa en la inserción en el mercado internacional.
Estamos en diálogo esta mañana en perspectiva con el senador Sergio Abreu, de Alianza Nacional. Estamos conociendo cómo entiende este sector blanco que debe encargarse desde el gobierno la reacción ante la crisis internacional que afecta y va a afectar a algunos sectores de la producción de nuestro país. Son las 9:10 cuando continuamos en perspectiva.
Presenta Servicio Médico Integral para todos, el SMI, la mutualista más sana.
Continuamos en entrevista con el senador Sergio Abreu, ex ministro de Industria, ex ministro de Relaciones Exteriores. Estamos hablando de la crisis y cómo enfrentarla desde Uruguay. Desde la audiencia llegan mensajes también, doctor Abreu. Por ejemplo, dice Víctor, ¿le parece al doctor Abreu que haber tomado un país con una deuda externa del 100% del producto y dejarla ahora en 60% no es haber hecho un colchón? ¿Cuándo se hizo un colchón en este país? Pregunta este oyente.
Sí, este es un colchón de agua que está anunciando un tsunami, porque nosotros debemos 5.000 millones más de dólares por capital e intereses. Y si bien la medida que tomó el gobierno fue oportuna, porque postergó los vencimientos, también es cierto que a partir del año 2011, nos vamos a enfrentar a vencimientos con tasas de interés más altas, con capital de interés más alto. Es decir, de alguna manera, aún manejando los tiempos con sabiduría, por eso tampoco es aquello de buscar críticas todos los días, lo que se hizo fue, para decirlo en términos técnicos, bicicletear la deuda externa, y tenemos una deuda externa más importante que vamos a tener que empezar a pagar a partir de 2011 en un escenario de recesión sin haber hecho el espacio fiscal que teníamos para poder enfrentar esos momentos.
El gobierno argumenta que no es solo bicicletear, que se ha obtenido mejores condiciones en esa deuda, no solo se la ha pateado para adelante, se ha obtenido mejores condiciones, y además esta es deuda soberana, es deuda a través de bonos emitidos por el Estado uruguayo, no sometida a condicionamientos. Para ustedes esas no son virtudes de este...
No, sí, pueden ser elementos, sí, pero yo le diría que usted analiza hoy, entre otras cosas, el riesgo país, y usted viendo que el riesgo país ha subido enormemente, y eso es en comparación con los bonos globales de los Estados Unidos. Es decir, no, cuando hablo de subestimar, que es la palabra que usted utilizaba, es que no se, el Uruguay no puede entender que sus decisiones son tan firmes como para poder estar a salvo de los impactos que se producen afuera. Y si bien uno puede acompañar determinadas medidas, hay otras que desgraciadamente no fueron acompañadas en tiempos de bonanza y nos vamos a enfrentar a situaciones muy complicadas. Por ejemplo, usted tiene las tasas, el precio del petróleo. El precio del petróleo baja a $65. Las lágrimas del presidente Chávez todavía están corriendo por América del Sur. Un dólar a 60, un petróleo a 65, cuando al ajuste de combustible debería ser del 20%, se hizo del 6%. ¿Por qué? Porque se hizo un ajuste fiscal disimulado.
El gobierno sostiene que no, y es muy difícil entrar en esas cuentas.
Es
¿no?
muy difícil porque además el Estado uruguayo, si hay algo que es un oscurantismo impenetrable. No le digo lo que son los mundos monopólicos de ANCAP y de UTE, porque entonces allí ya no es impenetrable, sino que aunque uno penetre, no encuentra una información que pueda conectar con otra, porque las corporaciones pueden más que las políticas nacionales.
Ahí aparece entonces otro de los temas que usted entiende, o que la Alianza Nacional entiende que hay que atacar, el precio de los combustibles.
El precio de los combustibles y los insumos, que son parte de lo que es la cadena productiva. Usted tiene el gasoil. Toda la política que se orientó durante estos años es a identificar el precio del gasoil con el precio de la nafta. Y el sector productivo nacional, que tiene hoy fertilizantes más altos, insumos más altos, gasoil al mismo precio, obviamente tiene una dificultad en materia de relación insumo-producto, que es lo que le va a provocar grandes problemas cuando tenga que ser eficiente en la producción. Entonces, esto no es un traje de medida de todos los días, sino una visión que tiene que manejarse con un criterio estratégico, pero que el gobierno tiene que saber a dónde va después que se enfrenta a las situaciones complicadas,
¿no? ¿Qué otras medidas están en el paquete que ustedes han estado comentando, por ejemplo, ayer con el ministro
de... Bueno, estábamos hablando, por ejemplo, en materia de crédito, el fondo de garantía.
¿Qué es eso del fondo de garantía?
Sí, que se establezca un fondo de garantía para que los que reciben créditos puedan tener de alguna manera un respaldo adecuado en momentos de dificultad.
Pero usted habla de un fondo de garantías ¿para qué sectores?
Para los sectores que el gobierno va definiendo o para los créditos que el gobierno va a otorgar o que se otorguen en determinados sectores. Esto es quizás la coincidencia más clara que tenemos.
Allí encontró eco en el gobierno.
En eso encontramos eco en el gobierno, encontramos eco en el tema de la prefinanciación de exportaciones también. En el tema de devolución de impuestos ya, aún cuando se está analizando, por ejemplo, hay certificados de devolución de impuestos, que podría bien el gobierno utilizarlos, los empresarios utilizarlos para el pago de impuestos. Es decir, certificados que de devolución que no le ha pagado el gobierno y que con esos documentos podría buscar una manera de facilitar de alguna forma la situación asfixiante crediticia que tenga en materia de liquidez. Todas esas cosas están en los temas puntuales. Pero uno de los temas que a nosotros nos preocupa más, Emiliano, es cómo nosotros diseñamos la estrategia del Uruguay.
¿Estrategia? ¿En qué sentido?
Fíjese, las zonas francas, que hoy son un elemento dinamizador del país, sobre todo en materia logística y en materia de servicios, tienen una dificultad en el ámbito del Mercosur porque pagamos el arancel externo de acuerdo a la decisión 8. El Brasil y la Argentina tienen que pedir a partir del año 2013 una nueva habilitación para sus zonas francas de Manaos y de Tierras del Fuego. La zona franca de Manaos factura el Producto Bruto Uruguayo anual y puede ingresar en todos nuestros mercados. Entonces nosotros decíamos, bueno, busquemos una estrategia para que desde el punto de vista logístico y desde el punto de vista del rol de nuestras zonas francas podamos negociar con Brasil y con Argentina también un tratamiento que derogue la decisión 8 y que nos permita acceder a los mercados de la región en las mismas condiciones que la hace Manaos y Tierra del Fuego. Estos temas son de mediano plazo, pero son de la visión de país. Porque el otro tema que conversamos ayer y que es parte de nuestra preocupación, y que yo he tenido el gusto de conversar con el canciller, que tiene una gran apertura en la conversación de estos temas, y además muy preocupado, es el dragado del canal Martín García. Usted dirá, bueno, ¿qué tendrá que ver? El dragado del canal Martín García es nada más y nada menos que la salida de las inversiones más importantes del Uruguay, y ahora una agregada que es la inversión del Río Tinto, que es una empresa minera que va a ser un puerto especial sobre el río Uruguay y que se supone que va a ser una inversión de más de 2.000 millones de dólares. Si nosotros no logramos ese dragado que está aceptado en subcomisión, estamos rehenes de la situación argentina y vamos perdiendo competitividad y proyección hacia afuera.
Sí, recordemos que el canal Martín García afecta sobre todo al tránsito de los barcos que circulen desde el río Uruguay y que pasen, por ejemplo, por el puerto de Nueva Palmira en el departamento de Soriano, o bueno, el nuevo puerto de Río Tinto, que también va a estar instalado allí, en ese departamento.
Para hacerlo simple, Emiliano, el canal Martín García supone que nosotros tenemos que dragar a 36 pies para que los barcos que vayan a ultramar salgan de Nueva Palmira y no tengan que estar dando vueltas en el área de la región. Sobre todo teniendo en cuenta que Buenos Aires, desde el punto de vista portuario, sigue siendo inviable en el ámbito regional y algún día lo vamos a discutir. Pero además es un tema muy sencillo y muy... Nosotros tenemos que elegir, o somos país bisagra o somos Gibraltar.
¿O somos qué?
Gibraltar. Es decir, quedamos colgados del río de la Plata mirando el río de la Plata. Tenemos un bloqueo argentino en los puentes que tenemos que solucionar. Tenemos además una indiferencia brasileña más grave que la agresividad argentina. Y eso lo tenemos que solucionar por falta de solidaridad y de entendimiento en el cumplimiento de las obligaciones. Pero eso lo tiene que entender el propio gobierno.
Bueno, usted sabe que en el gobierno se está analizando la posibilidad de que Uruguay realice por sí mismo, con sus únicos recursos, la obra de profundización del dragado del canal Martín García.
Es más, nosotros lo apoyamos y lo respaldamos, pero lo respaldamos en el marco de una política. El gran error que se ha cometido acá...
No es un tema económico solo, que bueno, implica una inversión importante, ¿no? Que es del orden de los 60 millones de dólares.
Sí, o más,
O más. Es un tema que también requiere, en definitiva, visto bueno de Argentina. No es que Uruguay por sí solo puede llevar la obra de manera individual. Ese curso de acción tiene que ser de algún modo habilitado por Argentina.
Pero es relativo, porque en realidad está acotada la posibilidad de que la otra parte diga. Es cuando afecta el régimen del río o afecta en forma sustancial los intereses de la contraparte. Entonces allí Argentina no puede argumentar esto porque el canal está al hecho. Lo que estamos haciendo es profundizarlo. Yo cuando era canciller, la primera preocupación que planteé precisamente y por orden del presidente de la República es el canal Martín García se draga o juntos o solo. Pero además de todo esto, que es una manera...
Pero por lo visto en aquel momento no tuvo éxito.
No, lo dragamos, se llegó a 32 pies, se hizo un acuerdo, que es lo que lo ha permitido a Nueva Palmira llegar a millones de toneladas hoy.
Pero no alcanzó.
Porque Argentina sigue compitiendo en su proyecto Rosario al Mar y ha dragado a 36 pies y nosotros tenemos que seguir con 36 pies. Porque nuestra relación con Argentina es la intensidad de los afectos. De tanto que nos quieren, como digo yo, cada vez que nos abrazan nos ponen al borde del paro respiratorio. Entonces lo que tenemos que hacer es mirar y vivir en forma de intensidad, pero tampoco en conflicto permanente, porque somos un país de una gran fragilidad. Y este tema está vinculado a toda la proyección del país y a un tema muy puntual hoy.
Usted dice, nosotros apoyamos que se procure la ampliación del dragado por Uruguay de manera individual, pero lo condiciona, que forme parte de una estrategia.
De una estrategia, porque el gran error, por lo menos desde nuestro punto de vista, con todo el respeto, que durante 3 años y medio el gobierno uruguayo pensó que acumulábamos por sublema en el ámbito regional. Es decir, que como eran gobiernos progresistas, iban a ser muy amigos. Menos mal que el presidente Kirchner era progresista, porque si no hubiera sido progresista, no hubiera declarado la guerra. Es decir, la equivocación es pensar que los países tienen amigos. Los países tienen intereses.
Bueno, pero esa lección da la impresión de que el gobierno ya la aprendió. Mi pregunta es, ¿de qué estrategia hablo?
La estrategia de una nueva relación de vecindad y en particular de un relacionamiento distinto con Brasil. Pero todavía, mire que hay resabios de esta afinidad, porque los contactos políticos de partidos están más a nivel del asesor del presidente de la República Federativa del Brasil que del canciller, que Itamaraty todavía no tiene una contraparte fuerte desde el punto de vista uruguayo. Todo esto es un ejercicio de carácter molesto y permanente que el Uruguay tiene que desarrollar como parte de su estrategia de futuro. Pero no puntualmente, porque podemos ganar una batalla, pero siempre estamos con el peligro de perder la guerra.
Seguimos con el doctor Sergio Abreu en esta entrevista central hoy viernes en Perspectiva.
En Perspectiva.
Afortunadamente tenemos oyentes muy atentos que por correo electrónico y por mensajes de texto hacen notar cuando hay un detalle que corregir. Yo dije al pasar que Nueva Palmira está en el departamento de Soriano. No, Nueva Palmira está en el departamento de Colonia. El que sí va a estar ubicado en el departamento de Soriano es el nuevo puerto que piensa construir la empresa Río Tinto. Eso sí.
Presenta Compra Inteligente del Banco Comercial.
Doctor Abreu, usted ha ido mencionando entonces una serie de medidas que entiende que el gobierno debe adoptar para proteger a sectores de la producción nacional ante el embate de la crisis internacional. Pero el gobierno no está cruzado de brazos. Ayer mismo el ministro de Industria dijo que en el gabinete productivo se viene estudiando justamente cómo están pegándole a los distintos rubros de la actividad nacional estos efectos de la crisis global, y que se está por adoptar medidas, que se prefiere no cobrar al grito, que prefiere el Poder Ejecutivo adoptar, elegir instrumentos cuando se esté seguro de que son los adecuados, y además teniendo en cuenta que algunos van a ser generales y otros van a tener que ser específicos para algunas actividades. ¿Cómo observa entonces esto?
Bueno, nosotros compartimos algunas de esas medidas, incluso estamos hablando con sentido constructivo. La gran preocupación es cómo diseñamos el corazón de una visión estratégica. Mire que esto no es una palabra vacía. Es cómo nosotros proyectamos la suerte del país en los próximos tiempos. Alguien decía con mucha fuerza, el ser uruguayo no es una condición, es una profesión. Y como profesión tenemos que saber cómo vamos a manejarnos. Entonces, en estos temas, cuando las medidas comienzan a aparecer, tienen que ser parte de una visión, de una política comercial única. Una política comercial única tiene que ser proyección externa y proyección interna. Entonces usted tiene, por ejemplo, medidas no arancelarias que se van a aplicar, cláusulas de salvaguardia, dumping, todo lo que el mundo proteccionista comienza a desarrollar, y el Uruguay tiene que saber cómo va a enfrentar este tema. La Argentina está aplicando licencias automáticas en violación, bueno, en violación reiterada de todas sus obligaciones internacionales, y eso va a afectar a un sector importantísimo de la producción nacional, en un porcentaje pequeño, pero cuyo contenido en materia de componente industrial es muy importante. Entonces, el llamado a los ministros no es para decirle, señor ministro, usted está equivocado, al viejo esquema de la oposición.
¿A qué ministro se está citando usted al Parlamento?
Ministro de Industria y Ministro de Ganadería en la Cámara de Diputados. Y juntos, por primera vez, porque no hemos logrado que vinieran durante 3 años y medio, ahora ha cambiado los actores y los humores, el ministro de Economía y el ministro de Relaciones Exteriores, que son parte de un mismo proyecto, sobre todo en materia de política comercial. Y entonces esa invitación es para no hacer la oposición de decir qué mal que estamos, sino cómo podemos contribuir nosotros desde la oposición con ideas y un cambio e intercambio de soluciones que puedan proyectar una visión distinta del país.
Ayer, por ejemplo, en esta reunión que ustedes tuvieron con el ministro de Industria en su despacho, ¿qué ambiente encontraron para este tipo de diálogo?
El ambiente siempre es bueno, en forma individual. El tema es que nosotros queremos saber a dónde va todo el gobierno, no a dónde va un ministro. Porque el problema que hemos tenido en los últimos años es que si usted le preguntaba al ministro de Economía qué pensaba sobre la inserción externa del país, no era lo mismo que pensaba el canciller. Entonces, aquí el problema no es saber contra quién estoy, es saber a favor de qué estoy.
Para terminar, una pregunta que llega de la audiencia. El capítulo trabajadores, ¿dónde figura en el planteo del senador? Los recursos para los empresarios, ¿de dónde los saca? ¿Del Mides?
Bueno,
viene con mucha ironía
el planteo. Sí le diría que hoy, aunque se esté manejando cifras en materia de empleo y desempleo, el seguro de paro hoy está en más de 3.000 o 4.000 ya obreros. Es decir, va aumentando. Y usted lo vio en el sector frigorífico, en algunos sectores. Es decir, hay un temor y entonces eso también podría ser mirado como un aplazamiento en vez de 6 meses, 1 año, para poder tener cierta flexibilidad. Y en el tema trabajador yo le diría que en tiempo de crisis hay que manejar también la conflictividad. Es muy importante que el trabajador y el obrero tenga derechos asegurados y pueda defenderlos de la forma que corresponde. Pero si el planteo de la relación obrero-patrón es lucha de clases, en tiempos de crisis las inversiones no vienen. Y las inversiones no vienen porque las inversiones miran mercado, impuesto y relación laboral. Y si a uno le dice que la proyección del estado de huelga es la ocupación de del lugar de trabajo, le digo que una cosa es en tiempos de bonanza, donde los riesgos pueden asumirse un poco más, y otro es cuando en la región siguen compitiendo por radicar inversiones con distintos tratamientos en el ámbito de la relación laboral.
Son las 9:30 de la mañana. Senador Abreu, ya que tuvo la amabilidad de venirse hasta acá, hasta la Forma Platea en Jamón del Medio,
es un gusto estar acá.
¿Se anima a quedarse unos minutos al principio de la tertulia? Porque ahí vamos a discutir otro tema, un tema bien candente de estas horas. En la primera media hora nos ocuparemos del veto presidencial a una serie de artículos de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, y sería bueno incorporar también allí en ese debate su punto de vista.
Como yo tengo una propuesta.
Ah, dejamos el suspenso.
Que el presidente aborte la reelección.
¡Qué mezcla! Vamos a estudios por unos minutos, escuchamos la tercera edición del Panorama Nacional y enseguida abrimos la tertulia.